RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo, aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Bienvenidos a su programa En Sintonía con la BISAE, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios, aspirantes, estudiantes y egresados BISAE. Les habla Diego Quimbayo, conductor y realizador del programa. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. En esta ocasión hablaremos sobre la autoestima, que a todos nos ha tocado de alguna u otra manera. Nos acompaña la psicóloga clínica Alicia Salamanca, del Nodo Orientación Psicosocial, quien nos explicará este tema más a fondo. Alicia, te damos la bienvenida a nuestro programa. Cordial saludo. Ya para iniciar este programa, queremos saber qué es la autoestima.
Bueno, un saludo a todos nuestros ciberoyentes, un saludo, Diego. Bueno, la autoestima, como comentaba Diego, pues es un tema que a todos nos toca. Podemos hablar que en algunos momentos vemos que nuestra autoestima puede verse afectada, como en otros momentos no. Sin embargo, pues ya voy a hablar de qué características tendría una alta o baja autoestima. Pero bueno, hablamos de que la autoestima es una construcción social. Influye en tanto aspectos individuales como colectivos. ¿A qué me refiero? Lo que los demás piensan de nosotros, lo que los demás nos dicen, va a influir en nuestra autoestima, sobre todo en un tema de construcción, porque por eso hoy vamos a hablar más adelante de los niños. A veces esos primeros comentarios que hacen nuestros padres acerca de quiénes somos va a influir en la forma en que nosotros mismos nos conceptualizamos o lo que dice un profesor acerca de nuestras habilidades o nuestras destrezas. Entonces, la autoestima es un tema de construcción. Y hablamos también de qué es la percepción y valoración que cada persona tiene de sí misma, haciendo referencia pues a una idea nuclear pues que lo constituye a uno mismo. Entonces, digamos, de esa construcción que se da con los demás, yo ahí hago una evaluación de mí. Y eso es lo que hace que sea la autoestima. Esa creencia central, digamos, tiene que ver con un proceso de construcción y pues, como le he dicho antes, es un proceso que se elabora en las primeras relaciones que van desde el nacimiento y que pues tienen una relevancia muy importante en nuestros referentes familiares o paternos.
¿Qué tanta influencia puede tener las personas que nos rodean para nuestra autoestima?
Muchísima, realmente, aunque uno no lo crea, muchísima. Yo hablaba de los profesores, de nuestros padres y sobre todo nuestros padres, pero también nuestros compañeros. Y aquí es donde voy a meter un poco el tema de bullying. Cuando hay un compañero que se está burlando de lo que yo estoy haciendo, pues está afectando lo que yo estoy haciendo, mis habilidades. Y eso pues puede afectarme mi forma de verme a mí mismo y la manera en que yo puedo, relacionarme o ver las capacidades que tengo para hacer algo. Entonces, efectivamente, los demás tienen un papel importantísimo en nuestra construcción de autoestima. Eso hace que nos veamos más seguros, más inseguros. La inseguridad tiene mucho que ver con eso, por ejemplo.
Igual otro ejemplo importante sería en el caso de las parejas, la violencia intrafamiliar.
Por supuesto, sin embargo, lo que uno ve, yo también lo cuento, porque este tema también surge un poco con el tema de parejas, porque muchas mujeres me han consultado en el chat con el psicólogo sobre autoestima, porque es un tema que surge allí, ¿no? Como que mi pareja siempre me ha maltratado, siempre he tenido malas relaciones y vamos a mirar que en el fondo hay un tema de autoestima de fondo. A veces cuando terminamos con una mala relación de pareja, pues desde el principio aceptamos cosas que no están bien. Y el tema aquí también del éxito de una relación de pareja es poner límites desde el principio y eso tiene que ver con nuestra autoestima. Cuando una persona, digamos, estoy hablando de los primeros momentos en que la relación se conforma, es supremamente importante ahí no permitir que ocurran cosas. Cuando mi pareja me lastima, me dice cosas que me ofenden. Y bueno, que como eso va aumentando y va creciendo, que puede terminar en una agresión física. Entonces, cuando ha terminado un tema de agresión física es porque en el pasado también yo ya he permitido otras cosas. Si ya vemos ahí un tema que pues está dañado hace tiempos y pues que a veces la base ahí está en la autoestima. Porque a pesar de que la relación no me conviene, yo sigo ahí.
¿Cómo podemos saber si tenemos baja o alta autoestima, Alicia?
Bueno, Diego, una pregunta muy importante. Digamos que el punto es este. Cuando nuestra percepción y el ideal que nosotros mismos se equipara, podemos hablar de una autoestima positiva. Por el contrario, cuando la imagen que tengo de mí mismo y la percepción que tengo de mí mismo discrepa, es baja. ¿Qué significa eso? Todos tenemos una serie de ideales. Todos quisiéramos ser de alguna manera. ¿Sí? Uno a veces tiene una serie de referentes, ya sea de personas que uno idealiza o de situaciones que uno maneja. Si uno dentro de lo que está haciendo ahora tiene que ver con ese ideal que uno anhela o quiere, digamos que hay una relación directa y yo me siento bien conmigo mismo. ¿Sí? Ahí es donde hablo de autoestima. Pero si yo estoy en algo que yo, por ejemplo, hablando de pareja, yo quisiera tener una pareja ideal, pero mi pareja no lo es, y hablo de muchas esferas de mi vida, no estoy en el lugar donde yo quisiera estar. Y yo me refiero a temas personales, ¿no? Como que me gustaría ser más seguro y no lo soy, me gustaría ser líder y no lo soy, bueno, por poner una serie de ejemplos, ahí es donde esto discrepa y ahí es donde uno puede hablar de baja autoestima. Y lo que nosotros vemos muchas veces es que la baja autoestima, pues todos quisieran compensarla de alguna forma, ya voy a hablarlo de eso. Pero bueno, hablemos un poco de las características de la alta autoestima, tú me estabas preguntando. Digamos que la autoestima como tal termina siendo como una conclusión final de un proceso de autoevaluación que yo me hago a mí mismo, ¿sí? Decirme, soy capaz, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, porque tiene que ver mucho con mis habilidades y destrezas. Entonces digamos que la autoestima alta tiene que ver con ese grado de satisfacción personal que tengo conmigo mismo, la eficacia de mi propio funcionamiento, una actitud evaluativa de aprobación que me siento hacia mí mismo, ¿sí? Digamos que eso es lo que me hace tener alta autoestima. ¿Qué tan satisfecho estoy conmigo mismo? Tener una visión saludable de mí mismo, alguien que se acepta de forma realista, que acepta también sus defectos de forma realista, sin tomar una postura crítica, porque a veces uno es muy crítico con uno mismo. Una autoestima positiva, pues se evalúa uno de forma positiva, según sus aptitudes y capacidades.
Alicia, ¿de qué forma se puede ayudar a la autoestima de una persona que tiene una enfermedad terminal?
Oh, esa pregunta, Diego. Bueno, digamos que, como yo lo he dicho antes, la autoestima es una conclusión final de mi vida. Una persona ya pues, va a finalizar su vida. Este es un buen momento para uno empezar a hacer una autoevaluación de lo que fue uno, cómo fue su vida. Y destacar aspectos positivos y aspectos que no fueron tan positivos. Pero pues el tema también aquí es mirar de forma realista pues, esos defectos, esas cualidades, para sentirme bien. Okay, aquí el tema es que es una enfermedad terminal ya. Ya no hay nada que hacer, valdría la pena destacar esos aspectos positivos, eso que yo pude producir o pude afectar positivamente a otros, a mí mismo. Y esos aspectos negativos, pues hay que verlos como un tema de fortaleza y aprendizaje. A veces en estos momentos tan difíciles se vuelven un tema de mucha reflexión para uno mismo, para darse cuenta y para de pronto la oportunidad de pedir perdón en un momento en que hay que hacer lo que es este. Entonces yo diría que este momento es un tema de autorreflexión. Y de ver las cosas de forma realista, y voy. Porque tú me estás hablando de la enfermedad terminal, pero si estoy hablando de una persona que tiene baja autoestima a lo largo de toda su vida, ahí vamos a ver unas diferencias que influyen en la salud. Si yo creo que yo no voy a salvarme de esto, si yo me creo la peor persona y no merezco vivir, pues probablemente esto va a tener un desencadenante. Pero si yo creo que yo valgo la pena, que estas situaciones que pasan por algún momento especial. Bueno, hay ahí como diferentes posiciones y actitudes acerca de mi vida, pero la autoestima está ahí presente. El tema aquí es más que lo que tú estás diciendo, porque tiene que ver con el tema de la semana pasada de duelo, es aceptarme como soy, ¿sí? Es aceptar mis aciertos y mis desaciertos. Y pues ahí estaría asociado con aceptar también que me voy a ir.
Vamos a nuestro primer corte de promocionales y ya regresamos acá en sintonía con la Bisabe. No se desconecte.
Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en sintonía con la BISAE. Hoy estamos hablando con la psicóloga clínica, Alicia Salamanca, acerca de un tema muy importante. Y bueno, vamos a hacerle otra pregunta que nos ha llegado a través de las redes sociales. Alicia, ¿cómo identificar las personas que en este momento tienen baja autoestima?
Bueno, Diego, pregunta muy importante porque muchas personas no se dan cuenta que tienen baja autoestima. Yo hablaba hace un rato que a veces cuando tenemos una mala idea de nosotros tratamos como de compensarla de otras. Entonces a veces esas personas que se ven muy seguras en realidad están descompensando una serie de elementos en el fondo con los que no se sienten bien. Entonces podemos decir que a veces una persona con baja autoestima muestra una actitud positiva ficticia, digamos como un intento desesperado en demostrar a los demás y a ella misma que es una persona adecuada. Pero pues una baja autoestima también puede estar asociada con retraerse, con tener miedo a relacionarse con los demás, el temor al rechazo y no encontrar aspectos positivos de uno mismo. Digamos que eso es un tema que influye. Ahora vamos a ver otros síntomas y aquí también invito a los ciberoyentes para que lo analicemos si en algún momento es así. No tener seguridad de sí mismo es un síntoma de baja autoestima. No expresar gustos o opiniones por miedo a ser rechazado o pensar que las opiniones no tienen el mismo valor que las de los demás. No sentirse merecedor de cosas buenas en la vida, ¿no? Como que a veces tener cosas buenas, un buen trabajo, uno dice, no, pero yo no me merezco esto porque yo. ¿No? Es un tema como también, bueno, agradezca y sea, usted se merece lo mejor también, ¿no? No esforzarse por conseguir los deseos y metas ya que de antemano cree que no los va a lograr. No, ¿para qué hago esto? Si igual no me voy a perder, por decir algo.
Sí, igual muchas personas dicen cuando nada les sale bien, culpan a todo mundo, ya sea a Dios, ya sea a las personas que lo rodean, la misma vida.
Sí, ese es otro síntoma de autoestima, el culpabilizar a los demás de las cosas que le pasan a uno, porque es una forma de no aceptar esas mismas dificultades. No relacionarse con los demás como le gustaría, ya que piensa que no le va a ir bien o lo van a dejar a un lado. Ese sería otro síntoma de baja autoestima. Necesidad de aprobación de los demás con mucha frecuencia. Entonces, mis decisiones y todo dependen de lo que los demás dicen. Suele atribuir causas externas a sus logros y causas internas a sus fracasos. ¿Qué significa eso? Cuando me va bien, entonces digo, uy, eso es pura suerte. Pero cuando me va mal, ahí sí digo, no, yo fui porque yo no lo hice bien y no sé qué. Entonces, como que me tiendo a dar mucho palo yo mismo. Y cuando llegan cosas buenas no veo el esfuerzo que hice para lograrlo. Casi nunca está contento con lo que hace y cree que le podría ir mejor. No se siente feliz, un tema de la autoestima tiene que ver con eso. Le cuesta acabar lo que empezó ya que se desmotiva con facilidad. La toma de decisiones se convierte en algo difícil ya que cree que decía lo que decía es la opción incorrecta. Así que a veces deja que los demás decidan así tenga que ver con su propia vida. Ese es otro elemento de síntomas, otro síntoma. Se deja pisotear con facilidad ya que no se atreve a imponerse cuando es necesario. Ve el resto de personas como superiores a usted y le gustaría ser como ellas. Teme decir lo que siente porque quizás a ellos no les guste, o a las demás personas. Piensa que con frecuencia más en sus debilidades que sus fortalezas. Se siente nervioso la mayor parte del día. Le es imposible tomar iniciativa. Se siente evaluado constantemente en situaciones sociales. Se siente culpable. Se siente poco atractivo. Entonces esto es importante y aquí voy a hablar de un tema de los síntomas de baja autoestima. Ese tema de sentirse mejor que las otras personas o sentirse peor que las otras personas. Ese es un tema que no es positivo en ningún sentido. Aquí somos todos iguales. Y un tema de autoestima es reconocerme a mí como reconocer al otro. Y es adaptativo y es positivo para mí. Entonces también lo pongo ahí un poco para reflexionar.
Porque ya pasaría a ser un tema más de prepotencia.
Sí, pero entonces la prepotencia a veces es un camuflaje de baja autoestima. Porque como yo no me siento bien conmigo mismo, cuando yo me pongo por encima de los demás, estoy como soportando esa falencia que yo tengo.
Alicia, ¿cuál sería para ti la autoestima más adecuada que puede tener en este momento una persona?
Bueno, eso tiene que ver con las características que le da alta autoestima. Entonces, por eso hablamos, cuando hablamos de alta autoestima es que yo me siento satisfecho con lo que yo soy. Cuando yo hago una conclusión general de mí, de mi evaluación general, acerca de quién soy, me siento satisfecho y tomo de forma realista mis defectos sin tomar una postura completamente crítica, que era lo que comentaba hace un rato. Entonces el tema es sentirme satisfecho con lo que yo soy y con mis capacidades y habilidades.
¿Cómo se puede desarrollar en los niños?
En los niños, bueno, esto es muy importante porque yo hablaba hace un rato que la autoestima es una construcción social. Entonces la autoestima en los niños es clave. Muchas veces nosotros como padres ayudamos a que se desarrolle esa autoestima o no. Yo hablaba en otra teleconferencia, muchos papás a veces en momentos de ira pues pueden regañar un poco exageradamente a sus hijos. Ah, es que usted no sabe hacer nada porque dejó la ropa tirada. Y pues es decir, es mejor decirle, no me gusta que dejes la ropa tirada, recógela o esto va a tener una consecuencia. Por decirle, tú no sirves para nada, ya es una frase un poco fuerte para alguien que está formando una idea de sí mismo. Entonces pues en parte el tema de la autoestima, y va un poco con los profesores y con los padres, es ese. El tema del miedo a la clase de matemáticas. Ah, es que usted no puede. Esa palabra es gravísima y a veces eso marca toda una idea errada de que yo no puedo con las matemáticas, por poner un ejemplo muy específico, aunque puede pasar en otras áreas, por comentarios que a veces los profesores hacen o a veces los compañeros. Entonces, pues hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en esos momentos de la autoestima. Nosotros hablamos de que la autoestima o la persona o el niño empieza a ser más consciente de su autoestima o su concepto de sí mismo a los 5 y 6 años de edad. Entonces ahí es donde hay que ser muy cuidadosos en la forma en que lo decimos.
También las comparaciones pueden ser muy odiosas.
No se compare. Ese es otro síntoma de baja autoestima, el hecho de estar no comparándose con los demás. O sea, el tema es enfóquese en usted mismo, en sus posibilidades y capacidades. Lo que haga el otro es cuestión del otro.
Sí, digamos en el tema de los niños, sí. El tema de estarlo identificando con otros niños, el tema de que este niño es mejor, este niño tiene esto, este niño sí se porta juicioso, yo creo que sí. De alguna u otra manera puede afectar a sus hijos.
Sí, Diego, y es algo que vemos con mucha frecuencia, desafortunadamente, es los papás cuando hay un problema de comportamiento empiezan, ay, pero no conoce a su primito Juan Felipe, mire, él sí es juicioso, ¿por qué él sí y usted no? Entonces, a veces los papás lo hacen, incluso a veces los profesores, y no es nada positivo porque cada niño es diferente. Esas comparaciones no son odiosas porque hacen sentir mal al niño. Sí, como y hacen también ver el tema de la comparación que estoy diciendo. Entonces, no es bueno estarse uno comparando constantemente. Es decir, céntrese en sus capacidades y habilidades y vea al otro pues como una comparación positiva, no como un tema de que él es mejor que yo, que eso no es bueno. La autoestima termina de desarrollarse a los 8 años de edad. Entonces, digamos que en ese lapso de tiempo ya hay suficientes frases y cosas que han dicho profesores, padres, maestros, compañeros, para uno pensar que soy yo. Y ese tema de la autoestima, que es mi evaluación del autoconcepto, pues va a tener mucho que ver con lo que mis papás piensan de mí, mis profesores piensan de mí y mis compañeros piensan de mí. Si yo soy líder en el colegio, si yo veo que tengo buenas notas, bueno, todo eso va a influir un poco en lo que soy y me va a mostrar una autoestima positiva, para mí mismo.
Vamos a nuestro segundo corte de promocionales y ya regresamos acá en Sintonía con la BISAE. No se desconecte.
El curso virtual de preparación física nace por la necesidad de darle una alternativa de formación complementaria a todos los miembros de la comunidad educativa y con el propósito de incentivar la creación de una cultura del bienestar desde el abordaje del cuidado físico, obtener beneficio para la salud, darle buen uso al tiempo libre y promover mayor integración entre los actores, mejorando su calidad de vida. Curso Proyecto de Vida. El curso de Proyecto de Vida pretende aportar a la formación integral a través de la enseñanza y aprendizaje de un pensamiento reflexivo y problematizador de lo que sucede en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, fundamentado en el enfoque de constructivismo social y ecología formativa, mediado por el aprendizaje basado en proyectos. Es así como el curso de Proyecto de Vida se constituye en un espacio de formación complementaria, el cual genera encuentros para fortalecer el conocimiento de sí, el reconocimiento de motivaciones, intereses, experiencias previas, historicidad y relaciones intersubjetivas en pro de aportar al fortalecimiento y/o consolidación del proyecto de vida personal de los estudiantes y proyectos sociales que surgen del mismo. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Debate en línea. Un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea. Desde Colombia para el mundo.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en sintonía con la BISAE ya para terminar nuestro programa. Hoy hablando de la autoestima. Alicia, queremos saber cuáles son los componentes de esta misma.
Los componentes de la autoestima, Diego, son uno, la autoaceptación. Aprenderme a aceptar a mí mismo. Aprender a mirarme de forma realista y estar conforme conmigo misma. Valorarme, sentirme amado, el tema autorrespeto y autoconfianza. Hace un rato Diego me decía, y en estas relaciones de pareja, ¿cierto? Entonces digamos que eso tiene que ver el autorrespeto. Si yo me autorrespeto, yo no permito que otro me irrespete. Cuando yo hablo de autoconfianza también se vuelve otro componente importantísimo. Si yo creo en lo que yo estoy haciendo, puedo llegar muy lejos. Y si yo creo en lo que estoy haciendo, los demás creen en mí. Sí, es un tema que debe empezar por mí, no debe empezar por los demás. Y voy ahí con los temas de baja autoestima. A veces yo creo que necesito que el otro diga que lo que yo estoy haciendo está bien para sentirme confiado en lo que estoy haciendo. El tema empieza por mí mismo y esa sería también una recomendación. Dentro de las áreas del autoconcepto hablamos también y los componentes que hay diferentes áreas. Entonces, digamos, hablamos de un área social que tiene que ver con los sentimientos acerca de la amistad, de cómo se siente uno en relación con los demás, habilidades sociales, la capacidad de decir no, de ser asertivo, eso tiene que ver un poco, tiene que ver con la autoestima y pues es un tema también que se desarrolla con los niños. El área académica que hablaba yo hace un rato, cómo me siento yo como estudiante, cómo me veo yo en cuanto a mis habilidades y mis destrezas, el área familiar también. Digamos, mis sentimientos como miembro de familia, si me siento estimado con mis familiares, si ellos me dan seguridad afectiva, si mis padres pues son cuidadores, entonces esto termina siendo un papel muy importante, que era lo que hablábamos con niños.
¿La estimulación llega a ser un papel influyente en la autoestima?
Sí, de alguna manera sí, porque no sé, cuando tú hablas de estimulación, pero pues el tema es también como estimular al niño a hacer cosas, a que tú puedes, tú eres capaz de hacer esto, hazle, arriésgate que tú puedes, por ejemplo. Que a veces esa palmadita a veces hace mucha falta y voy a hablar de esos primeros años de la infancia. Existe un psicólogo que se llama Eric Erickson que habla de una serie de etapas a lo largo de la vida y una de las primeras etapas en términos de búsqueda de seguridad tiene que ver con la autoestima, es que cuando somos bebés no podemos hacer muchas cosas, necesitamos del cuidado del otro y ahí es donde se forma algo muy importante y es precisamente ese primer paso de la autoestima, porque si yo estoy con un cuidador que no me cuida, que me deja libre, yo pues no tengo las capacidades de hacer por mí mismo las cosas, pues yo voy a ver el mundo inseguro y voy a ver el mundo peligroso. Entonces eso empieza, desde ahí empieza un tema de autoestima para sentirme yo seguro en el mundo y que yo pueda hacer cosas. Entonces digamos que es un tema que va más allá. Otro tema de la autoestima es la imagen corporal o la autoimagen. Digamos mi aspecto físico, me siento bien conmigo mismo, me preocupa mi aspecto físico. Esto es un tema que en la adolescencia cumple un papel pues, más importante y que a veces los mismos medios de comunicación distorsionan un poco ese tema. El tema aquí no es el estereotipo como tal, sino si yo me siento bien conmigo mismo. Voy aquí a lo mismo, el tema empieza es por mí, no por lo que los demás acepten necesariamente. Y finalmente, de todas esas áreas que estoy diciendo, se arma ese autoconcepto o esa autoestima global, de esa evaluación familiar, educativa, autoimagen, autoaceptación, autoseguridad, ya me van dando una idea de quién soy yo y cómo puedo manejarlo.
Alicia, tú has venido manejando un chat institucional. En ese chat, ¿qué has podido encontrar en cuanto a este tema? Y también para preguntarte, ¿cómo has visto este trabajo a través de este chat que ha sido algo innovador para muchas universidades?
Sí, Diego, es cierto. Yo creo que podríamos hacer un programa sobre el chat como tema de intervención psicológica. Bueno, hemos encontrado muchas cosas. Yo diría que el 90% de las consultas en el chat tienen que ver con temas de pareja y casi todas son mujeres, hay que decirlo. Y la gran mayoría finalmente llegamos a este tema, autoestima. Por eso pues decidimos hacer también el programa de radio, hicimos también ya una teleconferencia porque lo hablaba yo hace un rato, ¿no? Como que a la final permito que me respeten o me siento muy insegura por mis cosas. Otro tema también que me dicen, sí, con mi pareja influye mucho, pero a veces también a la hora de tomar decisiones, no sé cómo hacerlo porque no me siento segura de cómo hacerlo. Entonces, pues aquí por eso trabajamos el tema de autoestima y dedicaremos un programa a eso. Será buena idea.
Alicia, ¿qué recomendaciones le harías a toda la comunidad unadista que en este momento nos está escuchando en el tema de la autoestima?
Bueno, ¿cómo aumentar la autoestima? Primer paso. Yo ahorita hablé de una serie de síntomas de baja autoestima, entonces una de esas es que uno es muy bueno dándose palo. Me refiero a que nos autolatigamos, nos autocastigamos todo el tiempo, entonces una de las recomendaciones es déjese de dar palo, pues, por ponerlo un poco coloquialmente. Uno tiene derecho a equivocarse, uno tiene derecho a cometer errores, entonces el tema de centrarnos únicamente como en esos aspectos negativos no ayuda en nuestra autoestima. Entonces el primer paso es déjese de dar palo, preste mucha atención a la forma en cómo usted dialoga con usted mismo. O sea, no es tanto lo que los demás dicen de usted, sino lo que usted también dice de usted mismo. Los demás pueden decir cualquier cosa. El problema es cómo usted lo interpreta y usted mismo se dice cosas. Entonces, valdría la pena analizar, valdría la pena no tratarse con más objetividad y más temas positivos. A veces esto se vuelve un tema automático. Es decir, me he dicho tantas veces cosas que ya no soy consciente como me estoy hablando a mí mismo. Entonces, pues, esto empieza a ser un proceso también de reconocimiento. Y, digamos, el primer paso es, uno, identificar qué me estoy diciendo. Dos, empezar a debatirme esas cosas. Como que a veces, lo hablaba en otro momento, en los exámenes, cuando uno está haciendo la retroalimentación a los estudiantes, uno le dice, mire, la respuesta fue esta. Y dice, uy, yo sí que fue idiota, ¿cómo yo pude responder eso? Ahí me estoy haciendo un diálogo conmigo mismo, de alguna manera. me estoy tratando de idiota, me estoy tratando... Todos tenemos una forma en que nos decimos las cosas. Entonces, ahí es donde yo digo, tenemos que ser conscientes en la forma en que nos dialogamos nosotros mismos. Ahora, si me digo, soy idiota, por poner un ejemplo, entonces, bueno, hagamos un debate. No necesariamente esto me hace un idiota, no necesariamente esto es tan malo para yo catalogarme de esa manera y empezar a pensarme de una manera diferente. Otro tema que recomendamos para manejar o aumentar la autoestima, reconocer de manera realista tanto las cualidades como los defectos. Digamos que no somos perfectos ni pues nuestra intención tampoco es serlo, el tema es pues que seamos felices. Entonces cuando yo digo eso, es eso. A veces cuando cometemos un error lo vemos como el peor error de la vida, ¿no? Y porque ese es el tema, ¿no? Queremos ser perfectos y pues nada, la perfección no existe. Y el tema es aprender a aceptarnos con nuestros errores y nuestras cualidades. Y de pronto a veces es bueno restarle un poco de importancia a esos aspectos negativos que no tienen por qué sopesar todo lo que somos. Otro elemento, pues que ya lo he dicho antes, es empieza a pensar en positivo. Entonces cambiar esos pensamientos, no puedo, como por voy a intentarlo, puedo hacerlo, soy capaz, me va a ir bien. Porque ese es un tema clave. Los pensamientos se vuelven casi como autoinstrucciones. Y les voy a poner un ejemplo que esto lo ha trabajado un autor que se llama Meckenbaum con niños que pues han hecho intervenciones en ese nivel. Y es que nosotros nos autoinstruimos. Un niño pequeño dice en voz alta todo. Voy a ir al baño, voy a jugar. Luego se lo dice en voz baja. Voy a ir al baño, voy a jugar. Y luego se lo dice mentalmente. Y luego uno cuando va al baño uno ni siquiera dice nada. Uno se para y va. Entonces ahí voy como la... Como uno sin darse cuenta nos está haciendo autoinstrucciones. Es un ejemplo que estoy haciendo. Entonces cuando uno dice no puedo, puede que sea una instrucción misma que yo me estoy haciendo. Vale la pena pensar, así como soy tan bueno repitiéndome el no puedo, ¿qué tal si me repito muchas veces?
Son barreras mentales que de alguna u otra manera nos están afectando nuestra vida social.
Exactamente, se vuelven barreras mentales que nosotros mismos ponemos. Y ahí es donde empezamos un poco como a envidiar la vida del otro o a centrarnos un poco en la aprobación de los demás y no en nosotros mismos. Entonces sí, el punto aquí es enfocarnos en eso. Soy capaz, yo puedo, voy a intentarlo. Sí, sería una de las recomendaciones que haríamos también. Ponerse metas realistas que se puedan cumplir. Hay personas que dicen, sí, yo quiero ser el dueño de hipermercado, pero pues no se han hecho ningún paso para llegar hasta allá. Entonces, el tema es, listo, voy a estudiar mercadotecnia, por poner un ejemplo, o administración. Cuando haya logrado esto, entonces voy poniéndome pequeñas metas realistas para ir trazando ese camino y lograrlo. Porque a veces veo unas metas por allá larguísimas, grandísimas, y yo me veo tan lejano que me siento miserable. Entonces el tema no es poner una cosa grandísima al principio, sino ponerme pequeñas metas para lograr eso que quiero. Vale la pena a veces escribirlas. A veces se nos olvida, ahorita que llega fin de año, haría esa recomendación para el 31 de diciembre. Escribamos esas metas del año y guardémoslas en una cajita y al final miremos qué tanto las hemos cumplido. Pero realistas, así pasito a pasito. ¿Qué nos gustaría el otro año? ¿Qué quisiéramos hacer acerca de nuestra propia vida?
Sí, igualmente muchas veces lo que tú decías ahora, nos colocamos esa barrera mental y con el ejemplo que colocas ahora es eso, como esperar que el año se termine para colocarnos una nueva meta. Pero muchas veces las metas las podemos colocar el día que queramos hacerlo.
Exacto, eso está en nuestras manos. Completamente de acuerdo, Diego.
Alicia, para finalizar, puedes hacernos la cordial invitación para ingresar al chat psicólogo en línea, igualmente para conocer el nodo psicosocial.
Por supuesto, Diego. Nos pueden escribir también al correo electrónico para hacer consultas sobre este tema, por ejemplo, a bienestar.psicosocial@unad.edu.co. Pueden entrar a la página nodopsicosocial.unad.edu.co. Ustedes pueden ingresar ahí, hay una parte que dice chat con el psicólogo y estamos en el horario de 5 a 7, martes y jueves. Ustedes ingresan ahí, hacen clic y pueden ingresar inmediatamente al chat, que con mucho gusto pues lo hacemos para ustedes. Y bueno, básicamente esos serían los servicios del Nodo Orientación Psicosocial para la comunidad unadista.
Sin duda alguna, la autoestima es una construcción social en la que inciden aspectos individuales y colectivos. Consiste en una idea positiva o negativa de uno mismo. Esta idea central de sí mismo es un proceso de construcción y elaboración que tiene un eje fundamental en las primeras relaciones que se establecen desde el nacimiento, en especial en los referentes maternos, pero que es posible mejorar y desarrollar de manera positiva a lo largo de la vida. Agradecemos a todos nuestros ciberoyentes, a la psicóloga clínica Alicia Salamanca por aceptar la cordial invitación. Y bueno, los esperamos en nuestro próximo programa. Aquí termina En Sintonía con la Bisabe. Esperen más entrevistas, nuevas temáticas en nuestra próxima misión. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico rvunad@unad.edu.co o ingresando al chat de la RV en Facebook nos pueden ubicar como UNAD Bisabe. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa En Sintonía con la Bisabe. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación profesional.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.